En Casa del Herrero es radio con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes 19 de julio de 2011, un día de Rubalcabez. Rubalcabez, dícese de ese fenómeno en virtud del cual Rubalcaba se extiende por todos los poros de la actualidad y empieza a invadirlo todo, incluso lo que no era propio, por ejemplo, la economía. Esa es la principal novedad. Vamos, la situación económica, la nos ocuparemos, por supuesto, sigue acaparando la atención de todos. Pero sabéis que si de algo no hablaba Rubalcaba, porque yo me malicio que no tiene ni la más puñetera idea del hombre, también es verdad que tampoco la tiene Zapatero, y así nos va, por cierto. Bueno, pues hoy Rubalcaba ha querido ya ponerse al frente del discurso de la economía, porque si quiere ser un líder político y tiene que hacer frente a los problemas principales del país, y los principales problemas del país tienen que ver con la economía, una de dos: o Rubalcaba habla de economía o renuncia a ser un líder de un país cuya principal afección en este momento es la económica. Entonces, lo más importante, lo más fundamental, lo más novedoso, lo más importante, lo más novedoso, fundamental no, ha sido esa especie de estreno de Rubalcaba en el asunto económico. Bueno, y luego, aparte del asunto económico, Rubalcaba está, por supuesto, donde solía estar, es decir, en las polémicas sobre las elecciones anticipadas, en los tortazos metafóricos entre el diario El País y el diario Público a propósito de Rubalcaba. Rubalcaba y la estela que dejó en el Ministerio del Interior como secuela del caso Faisán, es decir, Rubalcaba por tierra, mar y aire, por activa, por pasiva y por perifrástica. Ha hablado de economía. ¿Y qué ha dicho? ¿Cómo está la situación económica? Sepámoslo. Lorena López Lobo, bienvenida.
Buenas tardes, Luis. Una hora después de la apertura del mercado de deuda, la prima de riesgo de España se relajaba y se situaba por debajo de los 350 puntos básicos. Por su parte, el principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, mantenía a mediodía una subida del 1,47%, en línea con el resto de los mercados europeos, tras cerrar con mayores intereses, pero con la demanda de una subasta de letras del Tesoro. Otra buena noticia para España es la colocación de 4.483 millones de euros en letras a 12 y 18 meses, con lo que ha alcanzado el límite máximo que tenía previsto, 4.500 millones, aunque a un interés superior.
O a un interés muy superior, que nos va a costar naturalmente una pasta gansa. O sea, es decir, pero estamos hablando de miles de millones de euros al final, cuando tengamos que hacer las cuentas y la partida de pago de intereses de la deuda que se tiene que consignar en todos los presupuestos generales del Estado. En parte, dicen los expertos, y así lo quiero reflejar yo, esa especie de distensión en la presión del diferencial de la deuda, esa especie de, en fin, pequeñas vacaciones que han tenido los números rojos en los grandes valores del IBEX, debe también a que hay un cierto optimismo de cara a la reunión que pasado mañana jueves van a celebrar en Bruselas los jefes de Estado y de Gobierno. Y de eso ha querido hablar Rubalcaba. Bueno, de más cosas, de economía, pero de eso es la primera vez que oigo a Rubalcaba. A lo mejor habla más veces, no me acuerdo, porque aunque me tomo religiosamente el de memory da para lo que da, y no da para recordar a Rubalcaba hablando de grandes cuestiones económicas. Bueno, pues escuchad el énfasis con el que Rubalcaba se refiere a la gran reunión económica que tiene que tener lugar pasado mañana en Bruselas.
Es una reunión muy importante, tan importante que podríamos decir que una parte, no todo, del futuro económico y por tanto político de la Unión Europea se puede estar jugando de aquí a la reunión del jueves. Es así de importante.
A esa reunión va Zapatero, no va Rubalcaba, porque Zapatero es el presidente del gobierno. Es una reunión de jefes de Estado y de jefes de gobierno de los países de la Unión Europea. Por lo tanto, a quien le correspondía decir cuál va a ser el papel que desempeñe en esa reunión nuestro país, España, era a Zapatero, no a Rubalcaba. Pero como os he dicho, la Rubalcabez es hoy el denominador común de la información sobresaliente, lo que lo impregna todo. Y él ha querido asumir también su protagonismo de tal manera que ha sido él, el que ha asumido el papel de adelantar ante la opinión pública, ante los periodistas, cuáles van a ser las dos grandes propuestas que lleve España a esa reunión de pasado mañana. Leticia Vaquero.
Dice, él ha pedido que se hable de la emisión de eurobonos y de la creación de una agencia europea de calificación financiera. Asimismo, solicitaba que se permitiese al fondo de rescate comprar deuda en mercados secundarios al tiempo que invitaba a los bancos a colaborar para la estabilidad de Europa.
Nada nuevo bajo el sol, por otra parte, ¿eh? Porque he visto que a Dieter, por ejemplo, lo digo por hablar de lo más cercano y no hacer siempre crítica de lo ajeno, le parecía que eso era un gran pisotón informativo a Zapatero y tal. Yo veo que estas son las propuestas que desde siempre Elena Salgado ha ido diciendo que necesita en este momento la situación europea. En general, como veis, es siempre echar la culpa a factores externos. Es decir, lo que hay que hacer es pedirle a los países reticentes, pedirle al Banco Central Europeo, pedirle a las instituciones europeas. Ahora, yo creo, y esa es una lástima, que no tengamos aquí unas cámaras ocultas para ver cómo se comportan los líderes cuando vean llegar a Zapatero, que le dirán, bueno, Zapatero, y aparte de eso, ¿tú qué vas a hacer de disciplina presupuestaria? ¿Qué vas a hacer para adelgazar el gasto de España? ¿Qué vas a hacer para rebajar las cifras del déficit? Y lo que ya conteste Zapatero en esa reunión secreta de jefes de Estado, vamos, secreta, en esa reunión a la que no asisten los periodistas, entre los jefes de Estado y de Gobierno, pues ya forma parte del arcano, porque yo no tengo ahí espías paraguayos. Ahora, lo que está más claro que el agua es que, diga lo que diga, lo importante es que se correspondan con los hechos. Porque él puede decir, no, voy a adelgazar el gasto. El papel lo aguanta todo, las palabras lo aguantan todo, la retórica lo aguanta todo. ¿Lo está haciendo? En absoluto. Ayer os decía que una de las noticias que más me escandalizaba a propósito de la deuda era lo que estaba ocurriendo en Castilla-La Mancha. Y Carmen Río Lobos había comparecido y había dado, que es la portavoz del Partido Popular en las Cortes Castellano-Manchegas, pues daba a conocer que habían aparecido inopinadamente de repente 1.000 millones más de facturas impagadas que no estaban contabilizadas. Estamos ya cerca de una cantidad de 3.000 millones de euros solo en una comunidad, 2.000 y pico, 2.500, vamos, y suma y sigue, porque aquí el problema es que siguen apareciendo este tipo de cuestiones. Como es lógico, Cospedal y todo su equipo están tratando de llegar a un acuerdo con Elena Salgado a ver qué pueden hacer, pero Elena Salgado no está, no se pone. Por eso digo que una cosa es lo que diga mañana Rubalcaba, vamos, lo que diga pasado mañana Zapatero en esa reunión, y otra cosa es la realidad que deja en España. Carmen Río Lobos, bienvenida, muy buenas tardes.
Pues buenas tardes, don Luis, es un placer estar con usted esta tarde.
Y también escucharte, porque ayer decía, tenemos que hablar con Carmen Río Lobos, porque me impresionó la rotundidad con la que ayer te planteé.
Pasamos una buena campaña electoral en Talavera de la Reina hace unos cuantos años.
Lo recuerdo perfectamente.
Dejó usted un magnífico recuerdo aquí en esa ciudad.
Sí, y esa ciudad en mí también, pero vamos. Bueno, Carmen, la gran pregunta, la pregunta del millón es, después de las cosas que diste a conocer ayer, después de lo que va a aparecer haciendo en esa contabilidad extrañísima, rara, de cajones cerrados que de repente se abren y aparecen muchas facturas impagadas, ¿tú esperas o crees o hay indicios para pensar que todavía nos vamos a llevar más sobresaltos?
Pues mire, nosotros nos esperamos cualquier cosa. Yo recuerdo perfectamente que en la precampaña electoral y en la campaña electoral, nuestro secretario general, Vicente Tirado, hizo unas declaraciones anunciando que según las estimaciones que nosotros habíamos hecho, había más de 100.000 facturas sin pagar y que probablemente la deuda ascendiera a 2.000 millones de euros. Recuerdo que, bueno, se montó una escandalera mediática espectacular, hubo muchísima gente que nos denunció de alarmistas y de que estábamos creando una psicosis en relación con la deuda, pero nosotros sabíamos lo que realmente estaba pasando, y es que había miles de ciudadanos de Castilla-La Mancha que en cualquier sitio o lugar nos abordaban para decirnos, a mí me deben dinero. Yo le voy a contar dos ejemplos que son dramáticos. Es decir, se debe 4,5 millones de euros a Cáritas, que está ayudando a drogodependientes, a las personas más pobres que van todos los días a los comedores y a las personas que son enfermos mentales. Entonces, cuando un gobierno es capaz de dejar una deuda de 4,5 millones de euros a los más necesitados, pues nos podemos esperar de él cualquier cosa. Desde luego, yo recuerdo en un acto en un pueblecito muy chiquitito, en la campaña electoral, que al terminar el mitin, cuando hablábamos de la deuda, de las facturas sin pagar, de la morosidad y de la situación que estaba viviendo nuestra región, que era realmente preocupante, se me acercó una señora mayor, una mujerica, y me dice, mire usted, a mí me deben 20.000 euros. Claro, yo me quedé, una señora mayor, como de unos 80 años, y se me deben 20.000 euros, 12.000 de una expropiación que no me pagan desde el 2007, y 6.000 euros que me tenían que pagar de una finca, de una cosa que ella había tenido, de unas ayudas de la PAC, me parece que era, que no se las habían pagado desde el 2008. Entonces, claro, cada vez que veíamos esto, la situación nosotros pensábamos que era muy preocupante. Le voy a poner otro ejemplo para que sus oyentes vean un poco por qué la situación es la que es. Una clínica privada que ha atendido a pacientes, pues a operarles, a atenderles para reducir las listas de espera, en fin, que ha estado trabajando para el SESCAM, para el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. La deuda era de 1.350.000 euros. Le tenían reconocida en tesorería solo 250.000 euros, que era lo que habían servido a la Junta hasta marzo o abril del 2010. Y el resto ni estaba computado, ni estaban sumadas las facturas, ni ellos podían endosarlas en ningún banco, porque a todos los efectos era una deuda no reconocida, aunque eran unos servicios prestados. Entonces hemos estado viviendo en Castilla-La Mancha con el señor Barreda una situación absolutamente de temeridad en cuanto a las cuentas.
Pero
han estado gastando a manos llenas, derrochando sin control, pues porque estos señores están acostumbrados a gastar muy bien, a generar mucha clientela política dando subvenciones a troche y moche, a diestro y siniestro, sin ningún control, y cuando han llegado las vacas flacas, que los ingresos han empezado a reducirse desde el 2007 para acá, han sido incapaces de gobernar, y en este momento tenemos un caos de facturas muy importante, que yo, en fin, le decía en el debate de investidura que la peor herencia, que es la del señor Barreda, gracias a Dios ha caído en las mejores manos, que es la de la presidenta Cospedal, que ha empezado pues con una tijera y a apretar el cinturón en todos los ámbitos, reduciendo puestos de trabajo de altos cargos, quitando coches oficiales, quitando asesores y haciendo lo que hay que hacer, que es reducir gastos, porque no se puede gastar mucho más de lo que se ingresa, porque la situación económica al final es insostenible como está en este momento.
Una curiosidad personal, Carmen, porque tú eres portavoz del Partido Popular allí, es decir, allí en los parlamentos es donde se convive, es decir, conviven los de un grupo político con los de otro grupo político, y aparte de lo que se ve en las cámaras, de los grandes debates, etcétera, pues está el pasilleo y al final terminas tomándote un café al lado de uno de otro grupo socialista. Yo lo que te quiero preguntar es, ¿se les ve avergonzados? En esas conversaciones, digamos, de pasillo, coloquiales, habláis diciendo, pero macho, ¿qué?
Pues mire usted, yo estoy sorprendida, no. Y le tengo que decir que en algunas reuniones esas de pasillo que usted me pide que le informe, pues he visto algunas risitas como dando a entender que nos habían dejado todo el terreno lleno de minas. La situación a mí me parece de una irresponsabilidad por parte de algunos consejeros, de una irresponsabilidad por parte del señor Barreda y de una responsabilidad por parte de la consejera de Economía de Aurora Boreal, porque han estado gastando el dinero a las puertas. Y fíjese usted, empezaron sorprendiendo a toda España cuando nos enteramos, cuando se intervino Caja Castilla-La Mancha y empezamos a ver la cantidad de créditos y de la situación económica de la caja, que era absolutamente insostenible. Pues desde entonces hasta ahora, en Castilla-La Mancha, lo único que hemos ido haciendo es empeorando. Entonces la situación que hay, ya le digo, es absolutamente dramática. Pero no se sienten avergonzados. Mire usted, esta mañana hemos constituido los consejos asesores de tanto de la televisión española en Castilla-La Mancha como el Consejo de Administración de la Televisión de Castilla-La Mancha, y yo he podido estar con algunos de los miembros del Partido Socialista, y en absoluto, fíjese usted, yo estoy más sorprendida todavía de ver cómo en la última semana el señor Barreda, en lugar de estar avergonzado por lo que él sabe que ha dejado, en lugar de estar preocupado por la situación en la que deja a miles de empresarios y a miles de familias y a miles de propietarios pequeños que han estado suministrando cosas. Mire usted, a mí me contaba un día uno en la calle aquí en Talavera, que yo soy un frutero, que he estado sirviendo fruta a los comedores, no sé si eran de residencias de mayores o comedores escolares, dice, me deben 12.000 euros, pero es que yo no puedo aguantar. Es que esta mañana me decía un señor que es taxista y que estaba llevando a los enfermos de diálisis, que hace 6 meses que la Junta no le pagaba. Y claro, que salga el señor Barreda, como ha salido hace un par de días, diciendo que los gastos son imputables al gobierno de la señora Cospedal, que en realidad empezamos a gobernar el día 27 de junio, pues bueno, es que es de una falta de respeto, de una capacidad para mentir, engañar y de un cinismo absolutamente inaceptable.
Inaceptable.
O sea, usted lo que tiene que hacer es callarse, intentar pasar desapercibido, pedir perdón a los castellano-manchegos por lo que se ha hecho, pero bajo ningún concepto le vamos a permitir que saque usted pecho y esté dando lecciones de democracia, lecciones de gestión a todo el mundo en España y a los castellano-manchegos, cuando todos sabemos, y por eso no le han votado los ciudadanos, porque, mire usted, este era un régimen clientelar espectacular. Aquí ha habido empresarios a los que se les ha debido dinero durante 2 o 3 años que no han abierto el pico, que no han dicho nada a nadie, pero gente de nuestro entorno que lo conocíamos todos los días y que ha sido en ganar nosotros las elecciones y venir a contarnos la verdad, porque tenían pavor, tenían un miedo tremendo a decir que les debían dinero, porque creían que si volvía a ganar el Partido Socialista, aquellos que hubieran hablado o hubieran contado la realidad de las cuentas de Castilla-La Mancha los pasarían pues factura,
volaría
la cabeza.
No, eso está más claro que el agua, Carmen. Por eso, una pregunta más antes de agradecerte la presencia ante los micrófonos de radio. ¿Os habéis planteado o habéis descartado la posibilidad de llevar esto con naturalidad a los tribunales de justicia? Porque ahí puede haber malversación, mala gestión, despilfarro, cuestiones que puedan estar tipificadas o bien en el Código Civil o incluso en el Código Penal.
Pues mire, ayer, cuando usted sabe que saltó a todos los medios de comunicación el que el señor Barreda había comprado en el 2007 un coche lujosísimo, blindado, con un montón de aditamentos y de complementos espectacular, casi 400.000 euros.
El que luego servía para criar ratas, dices, ¿no?
Exacto, porque no lo usaban, porque claro, yo sé lo que ha pasado. Este señor se compró el Audi tirando la casa por la ventana, lo mismo que se subió el sueldo él y todos sus altos cargos, casi un 50% entre el 2007 y el 2008, y luego le daba vergüenza cuando veía la economía que había en nuestra región y lo dejó arrumbado y no volvió a usarlo. Pero es que tenía 22 coches de alta gama en la flota de vehículos y, por ejemplo, nos hemos descubierto que hay 3.550 teléfonos móviles. Todo el titirimundi en cada una de las consejerías tenía teléfono móvil que usaban a diestro y siniestro y que, curiosamente, en los meses de vacaciones llevan a pasarse facturas entre julio, agosto y septiembre, cuando estaban la mitad de los funcionarios de vacaciones, hasta 400.000 euros en las facturas. En fin, que es una cosa de un derroche y de un despropósito total. Entonces, ayer mucha gente, cuando veía esto en los digitales, los que nos veían por la calle nos decían, pero bueno, ¿y esto va a quedar así? Esto, pues alguien tendrá que tener responsabilidad política y a lo mejor más que política.
Claro.
Desde luego nosotros tenemos clara una cosa, hay una gran responsabilidad social y hay una gran responsabilidad política del señor Barreda y de su consejera y sus consejeros que han estado haciendo de su capa un sayo con dinero que es de todos los castellano-manchegos y dejándonos una deuda, una pella o un socavón de no solamente los 7.000 millones que ya sabíamos que se debían, sino 2.606 más según las últimas cuentas computadas. Y usted sabe que ayer, además, las Cortes de Castilla-La Mancha, la Mesa de las Cortes, pidió al síndico de cuentas que hiciera inmediatamente un informe al respecto, porque queremos tener cuantos más contrastados los datos, mejor. Pero vamos, los ciudadanos de Castilla-La Mancha han confiado en la presidenta Cospedal porque saben que es una persona seria y responsable y que va a hacer muy bien las cosas. Ella ha empezado apretando el cinturón a su gobierno, reduciendo altos cargos, reduciendo gastos superfluos y haciendo todo lo más austero posible. Ha pedido a los grupos parlamentarios en el Parlamento que reduzcamos nuestros ingresos y lo hemos hecho en más de un 15% de media. Y desde luego lo que tenemos claro es que hay que mandar un mensaje a los ciudadanos de que aunque las cosas están mal, nosotros vamos a hacer todo lo posible porque las cosas se resuelvan cuanto antes. Y aquellas personas que están mendigando el que se les amplíe una cuenta de crédito o un aval bancario en los bancos, puedan tener un apoyo desde la Junta de Comunidades, que puedan continuar sus empresas funcionando, porque la situación en la que los han dejado es realmente, yo creo, que de juzgado de guardia.
Gracias, Carmen, por atender nuestra llamada. Un saludo.
Gracias, doctor. Ha sido un placer.
Próxima.
Buenas tardes.
Las 3 y 18 minutos en la Comunidad Canaria. Vamos a seguir hablando de la Rubalcabez, de ese nuevo término que estoy tratando de acuñar, es decir, de esa extensión de Rubalcaba por todos los pueblos de la actualidad. Naturalmente, de esto no ha hablado Rubalcaba, ha hablado de la economía, ya os lo he contado antes, y ha hablado también, bueno, ha hablado relativamente de toda la polémica mediática entre los grupos de la izquierda. Es decir, que es que ahora, donde se ha trasladado la división, es precisamente a la izquierda. El País, eso ya lo sabéis, ayer lo comentábamos con bastante detalle, pues había publicado un artículo poniendo a caer de un burro a Zapatero, y el medio más afín al propio Zapatero, que es Público, pues hoy contestaba airadamente a través de varias columnistas, a través de un artículo del director, se metían con Cebrián, les llamaban prepotentes, chulos, que estaban acostumbrados a dictar las normas para que los políticos se comportaran de esa manera, etcétera. Y claro, Rubalcaba está en una situación complicada, porque como todo el mundo sabe que Rubalcaba y El País tienen algo más que una buena relación, pues todo el mundo dice, la mano de Rubalcaba está detrás. ¿Pero está detrás la mano de Rubalcaba? Pues hoy le han preguntado a Rubalcaba, y claro, naturalmente Rubalcaba no ha llegado al grado de sinceridad de decir lo que probablemente piensa. Pues sí, de alguna manera sí, eso no lo ha dicho. Esa sería la gran noticia, esa no os la puedo dar. Se ha vuelto más especulativo y ha dicho una cosa así como más filosófica.
El futuro es siempre aquello en donde algo va a mejorar o donde las cosas van a ser mejor. Cuando se pierde ese optimismo antropológico que en algún momento expresó José Luis Rodríguez Zapatero, que es consustancial al pensamiento de la izquierda, entonces la izquierda tiene un problema.
O sea que está diciendo que tiene un problema Cebrián, porque como era tan pesimista y había abandonado el optimismo antropológico, pues Cebrián tiene un problema. Pues ahora que se arreglen Cebrián y el propio Rubalcaba. Ha sido más explícito, aunque también para negar la mayor, el que fuera durante algún tiempo el brazo derecho, el hombre de máxima confianza de Rodríguez Zapatero, Jesús Caldera. ¿Os acordáis de Jesús Caldera? El hombre que le ayudó a llegar al poder, que después fue ministro, que después fue abandonado y que ahora de alguna manera pues tiene ahí un papel en esta campaña electoral, en el programa, etcétera. Bueno, pues a Caldera, entre otros, pero es el que ha sido más explícito, le han preguntado, ¿estaba Rubalcaba detrás de esa ofensiva contra Zapatero a través del país?
Por favor. ¿Alguien piensa que en este país los medios de comunicación siguen el dictado de presiones ajenas? Si algo que caracteriza a nuestro mercado periodístico o de medios de comunicación es su rabiosa independencia, y eso me parece muy bien en todos los sentidos, ¿no? Por tanto, no creo que haya nada de lo que usted indica.
Un asunto más en el que Rubalcaba está enredando todo lo que puede, aunque esta vez con mando de distancia, porque ya no es ministro del Interior. Lo ha sido hasta hace bien poco, y durante el tiempo en que ha sido ministro del Interior, y se lo sabemos todos, ha dejado algún pufo que otro. Alguno especialmente grande, el famoso caso Faisán. Hoy ha habido novedades. ¿Por qué? Pues porque los tres policías procesados han ido al juzgado a recibir el auto de procesamiento, y allí han ocurrido algunas cosas que nos resume Lorena López Lobo.
Pues sí, el exdirector general de la policía, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de policía del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector de Vitoria, José María Ballesteros, todos ellos procesados por el chivatazo a miembros del aparato de extorsión de ETA, han negado hoy ante el juez Ruz tener afinidad alguna con la banda terrorista. El fiscal Carlos Bautista les ha preguntado únicamente por esta cuestión, a la que los tres han contestado negativamente. Pamies, además, ha indicado en su declaración, que ha leído ante el juez, la existencia de intereses políticos y mediáticos para construir un entorno inculpatorio en su contra.
Bien, es muy destacable la actitud del fiscal, que es el único que ha interrogado, les ha hecho una pregunta a los tres. Y es muy significativa la pregunta que les ha hecho, es ¿tienen ustedes algún tipo de simpatía ideológica con la banda terrorista ETA? Algo así. Y naturalmente ellos han dicho que no. ¿Por qué esa pregunta del fiscal? ¿Os acordáis que hace 3 o 4 días, ya me falla la memoria, estábamos comentando la circular que había mandado Cándido Conde a todos los fiscales diciendo para que se pueda imputar un delito de colaboración con banda armada hay que demostrar que hay afinidad ideológica con la banda armada? Pues cuando el fiscal de la Audiencia Nacional les ha hecho esa pregunta, verde y con asas, lo que está tratando es de trasladar al ánimo del juez que, dado que no se da esa circunstancia de simpatía o de afinidad ideológica con la banda terrorista, no procede procesarles por colaboración con banda armada. Es decir, que la fiscalía está entregada a la causa de tratar de que este auto de procesamiento quede cuanto antes en agua de borrajas. Luego, otro asunto de la actualidad interesante, que tiene que ver como telón de fondo con los pérfidos simpatizantes, cuando no ellos mismos actores de la banda terrorista ETA, lo que está pasando en San Sebastián, que es el ayuntamiento regido por Bildu. Hoy hemos conocido dos novedades interesantes. Una, Bildu, es decir, los regidores de San Sebastián, quieren que todos los inmigrantes, o sí, es decir, obligatoriamente, pasen por la piscina de la inmersión lingüística y solo hablen en euskera. Imaginaros de repente a un inmigrante que viene a España y tiene que aprender la euskera, que por cierto no es nada fácil. Pues eso, obligatoriamente. Manda narices también el respeto que tienen por la libertad de los ciudadanos. Y luego una, si queréis, más llamativa, porque va a cabrear, yo creo, que a mucha gente con independencia cuál sea su ideología política, y que además va a tener trascendencia, creo yo, fuera de nuestras fronteras. ¿Por qué razón es conocido San Sebastián fuera de España? Por muchas, pero ¿cuál es la más importante? El Festival de Cine de San Sebastián. Bueno, pues Bildu ha hecho hoy una soflama diciendo que, por favor, se abstengan de ir al Festival de Cine de San Sebastián las estrellas de Hollywood. No quieren saber nada con las estrellas de Hollywood. Bueno, ya la paciencia de mucha gente se está empezando a agotar, y hoy el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Sebastián, que se llama Ramón Gómez, ha anunciado, y lo ha hecho además en esta casa, que su partido ya ha dicho, hasta aquí hemos llegado, y va a presentar, con incierto futuro, eso sí, una moción de censura contra Bildu en el Ayuntamiento de Donostierra.
Ayer demostraron la cara que tienen, que es la cara de Batasuna. Habían tratado de euskaldunizar a toda la sociedad, de imponer que todos los inmigrantes que vengan a San Sebastián tengan que hablar en euskera, y que en esos pueblos en tres pueblos, concretamente, como dicen ellos, barrios de San Sebastián, se hable exclusivamente en euskera, es decir, que sean zonas de exclusión, donde la gente que vive allí, que aprenda, que sepa castellano, pues tendrá que ir a vivir a otros barrios. Y con esto, pues ayer decíamos que pretenden ideologizar a todos los donostiarras, a los que vengan de fuera y a los que vivimos aquí.
Hay dos noticias más que también tenéis que tener en la memoria si queréis recordar cuál es el paisaje informativo sobresaliente de este 19 de julio. Uno es lo de Camps, donde no hay novedades. Lo que pasa es que nos hemos hecho todos muchas cábalas porque hay unas enigmáticas palabras de Soraya Sáez de Santa María diciendo que se pueden tomar algunas decisiones que pronto conoceréis. La gente estaba por la idea de que a lo mejor es que Rajoy va a tener un ataque de energía y va a cortar alguna cabeza. Perded toda esperanza, ese es mi consejo. Pero bueno, ya veremos lo que dice el futuro inmediato. Y luego está otra muy importante, que es la más destacada fuera de nuestras fronteras, que es la comparecencia de Murdoch, de su hija y de su hijo, perdón, y de la mujer de confianza del imperio de Murdoch ante el Parlamento británico. Pero como hace solo 25 minutos que ha empezado esa comparecencia, pues no tenemos todavía nada importante que contar. Sí que os anuncio que después, durante la tertulia, la que es corresponsal de este programa en el Reino Unido y que está siguiendo esa comparecencia, nos contará todo tipo de detalles. Dicho lo cual, faltan 5 minutos para las 4:30. ¿Y qué pasa en el mundo del deporte? Javi Pérez Sala, bienvenido, buenas tardes.
Hola, don Luis, buenas tardes.
¿Cés va al Barça o no?
Sí. Los dos, Alexis y Cés, van a por esos dos. Alexis va a ser el primero.
Van a por esos dos. A ver si nos aclaramos que tú y yo parecemos como dos albañiles de la Torre de Babel. Yo hablo un idioma y tú hablas otro.
¿Por qué?
Porque yo te he preguntado si van a venir, no si tiene interés. Que tiene interés ya lo sé, Javi.
Bueno, sí, ya te he contestado, he empezado que sí, he dicho sí.
Sí, pero luego han dicho sí, tienen más interés y tal.
Sí, sí, los dos. Pero por el orden, Alexis primero y luego Cés.
¿Y por qué por ese orden?
Porque lo de Alexis está ya prácticamente finiquitado, es 1 millón arriba, 1 millón abajo, a ver si se ponen de acuerdo. Y lo de Cés, pues hay que esperar unos días, tampoco mucho más.
¿Has escuchado a Guardiola hablando de Cés?
Sí, he escuchado a Guardiola hablando de, bueno, su primera rueda de prensa, si quieres lo escuchamos, ¿no?
Sí, más que nada porque así pues le damos un poco de movidilla a esta sección deportiva.
Venga.
El año pasado ya intentamos contratar o interesarnos por la posibilidad de que Cés pudiera venir, pero el Arsenal, que con todo su derecho, no lo puso en el mercado. Este año han aceptado negociar y estamos en ellos. El Barcelona, bueno, Antonio lo sabe mejor, propone una oferta, el Arsenal propone otra, y en esas estamos la negociación hasta el 31 de agosto de tiempo.
A mí me huele, no sé a ti, que efectivamente vas a acertar esta vez sin que sirva de precedente, y Cés regala en el Barça.
Bueno, claro que sí, claro que voy a acertar. No sé si tenías alguna duda.
Alguna sí, porque yo hasta ahora acertar, te he visto acertar poco. Entre
pues,
tú y yo.
Pues las últimas que llevamos aquí en Casa del Herrero, todas.
Pero hombre, si es que tú apuestas a blanco y a rojo, es decir, que un día apuestas una cosa y otra, cubres todas las apuestas.
No, porque usted, como quiera que le llame, me dice que va a ganar el Miguel Ángel Jiménez el British Open, tendré que decir sí o no. No me das más opciones.
A ver, porque ya sabes que hay que ir directamente al grano, pirámide invertida, que es una de mis reivindicaciones. ¿Tienes algo más en la chistela o no?
Mira, rápidamente, última hora, porque esto sí que es de última hora. No sé si este hombre ha vuelto. Marcelino dice que se ve capacitado y además que ve con reales opciones de ganar la liga. No sé de qué liga hablará, me imagino. Pero que la nuestra es el nuevo técnico de Sevilla.
Marcelino. Digo, Marcelino, sí. Me estabas hablando. ¿Tú te acuerdas de los cinco grandes del Barça? No, ¿verdad?
O sea, por supuesto que sí, pero me gustaría que los dijeras tú.
Canario, Santos, Marcelino, Villa y La Petra. Necio, ¿qué te creías que no me lo sabía, no?
No, porque a veces... Y la última, que cuidado, aviso. No descartemos equipo español, Atlético de Madrid o Madrid, o sea, capital. El Palermo, equipo de la Serie A de Italia, acaba de anunciar que hay un equipo europeo que ofrece 45 millones por Pastore. ¿Sabes quién es, no?
Sí, 45 millones.
Sí, buenísimo, ese tío es buenísimo.
Vale, ese tío es buenísimo, pero 45 millones.
Sí, sí, si vale el Alexis este 45, el Cés menos, este vale 45. ¿Lo has visto jugar en Argentina?
Bueno, es que no creas que he seguido mucho Argentina en la Copa América, la verdad.
Bueno, pues juega muy bien, es un sí, buen jugador, es de lo sí, mejorcito sí, que hay ahora mismo para
fichar. En Argentina, sí, por eso llegaron a semifinales los argentinos.
Es mi apuesta, es más, yo diría el Calderón, pero bueno, vamos a esperar.
Vale, esperaremos.
Dale.
Un abrazo, Javi.
Hasta luego.